¿Qué tal están? Muy buenas tardes, señores. Más de 600 euros. Más de 600 euros cuesta ya en varios distritos de Madrid alquilar una habitación. ¡Una habitación!
Se nos va de las manos.
Y discúlpeme si esto no es usura, anda muy cerquita, ¿eh? Como no hay bolsillo normal que pueda pagar un piso, aunque sea de 30 metros cuadrados, la desesperación está haciendo que se busque una habitación y como tampoco hay, pues estas se encarecen. Porque ya sabe que la ocasión la pintan calva, siempre, para que uno se llenen los bolsillos. Mire, de media en la ciudad está en 605 euros, pero es que en Chamartín está 663, 660 en Chamberí, 650 en Moncloa, 649 en el centro, 647 en Tetuán, 646 en Salamanca y 627 en el distrito de Retiro. Y ahora es cuando le cuento que unos científicos acaban de descubrir que los pájaros tontos son capaces de innovar técnicamente, resolviendo una tarea física para acceder a la comida.
Anda.
Pues en cambio, como ven, el drama que tenemos con la vivienda, los pájaros que tenemos comiendo al piste no son capaces de innovar nada porque son tontos, menos para lo que ellos quieren. Y cada vez la gente yéndose a vivir más lejos, con la dependencia que eso implica del coche, que usamos más, contaminando el aire. Ese aire y planeta por el que, irónicamente, pagamos millonadas con nuestros impuestos para preservar. Somos idiotas de libro, de verdad, ¿eh?
¡Pero qué tonto eres!
¿Y sabe dónde se está yendo cada vez más gente joven a vivir? Pues mire, Arroyomolinos, Paracuellos del Jarama y Villalbilla, que han hecho que tenga la población más joven por debajo de los 40 años. En Arroyomolinos la media es de 35 y en Paracuellos y Villalbilla de 37, mientras que hay otras, como la Acevedo, cuya población es de las más envejecidas de la región, con más de 63 años de media, la Iruela, de 54 años, y Navarredonda y San Mamés, con edad media también de 53 años.
Me voy.
Las cinco ciudades o pueblos que han crecido más su población en términos relativos ha sido Robledo de Jara, con cerca de un 40%, Horcajo de la Sierra un 38%, Madarcos, que era el municipio más pequeñito hasta hace no mucho y ha crecido un 31,43%, La Iruela, que ha aumentado por encima del 30%, y Puebla de la Sierra, también por encima del 30%. Y mientras vamos para atrás y poquito a poco nos vamos acercando los límites de nuestra comunidad, pues mire, los hay como siempre, que se aprovechan del miedo y hacen cosas de otra era. La Policía Municipal de Madrid inspeccionó el año pasado 17 locales dedicados a la práctica de la santería, el esoterismo y cosas de esas, en las que levantaron dos atestados por maltrato, evitando el sacrificio de 5 animales en un ritual. Los precios oscilan entre los 500 y 40.000 euros, dependiendo de la complejidad del ritual. Los clientes de la santería en España, la verdad es que suelen ser personas que buscan soluciones rápidas a problemas personales, como conflictos familiares, problemas de salud o dificultades económicas. Además, en estos sitios, en estos locales, tenían productos mal etiquetados y se intervinieron productos para comprobar que no tuvieran grasa de animales protegidos, pelo, piel, uñas, colmillos. Ay. Bueno, y mientras tanto, como le decía, otros andan a años luz. Si le apetece ser becario o becaria de la Agencia Espacial Europea, que sepa que han abierto el plazo para poder solicitarlo si es graduado hasta el viernes. Los elegidos formarán parte de un equipo internacional para la explotación y el avance de proyectos pacíficos, es importante, ¿eh? Pacíficos del espacio en beneficio de la humanidad. Bueno, y los requisitos son ser estudiante del último año de máster o recién licenciado en ingeniería, ciencias o un área empresarial relevante. El contrato es de un año con un salario mensual exento del impuesto sobre la renta nacional en los Estados miembros de la ESA y los gastos del viaje son reembolsados al inicio y al final del contrato. Ahora, que si lo que le apetece es participar en cosas que tengan que ver bien con el futuro, la verdad es que no hace falta que se vaya al espacio, porque a partir de mañana salen a votación los proyectos de los vecinos y se va a entretener, pero bueno, no sabe cuánto, votando alguna de las 189 opciones.
¡Vota!
So, solamente tiene que ser mayor de 16 años y no tomárselo a cachondeo, que 50 millones son muchos millones para destinarlos a chuminas. Va a tener hasta el 27 de marzo, así que sopese cuando se sepan cuáles son esos 189 que aún no se saben y no se hace una idea lo intrigados que nos tienen. No hace falta que esté empadronado en el distrito donde vive. Lo puede hacer online o presencial y tiene que decidir entre los 32 seleccionados para el conjunto de la ciudad y después los de un distrito. Y puestos a decidir... Desde hoy ya puede pedir cita para hacerse pareja, de hecho, incluso a través de su teléfono móvil. En la cuenta digital de la Comunidad de Madrid, uno deja sus datos y luego solamente hay que formalizarlo presencialmente. Que dicen que en un tiempo, pues quieren que no haga falta tampoco y todo se haga online. Al igual que otros trámites que nos tienen malgastando nuestro tiempo con las gestiones y la burocracia administrativa. Mire, esto no ha pasado aquí, pero seguro que han pasado cosas parecidas. Hágase la idea, un trabajador pide la baja por depresión, la empresa le pilla tocando con su grupo en varios conciertos durante la incapacidad y cuando se reincorpora le despiden alegando conductas desleales. Bueno, pues la han tenido que readmitir. Porque el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha considerado que tocar la guitarra puede ser beneficioso para recuperarse de una enfermedad que afecta al estado psíquico, por lo que estar de baja y acudir a tocar música no es perjudicial para esa baja. Así que el despido es improcedente y le tienen que readmitir en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, con el abono de los salarios de tramitación correspondientes o abonarle una indemnización ascendente a 8.855 euros. Y para acabar de saludarle, otra noticia de derecho laboral que son temas muy de lunes. Cuidadito con el WhatsApp. Mira, ha pasado en Madrid, en una cadena de montaditos con una supervisora que mandó un mensaje a su superior pidiéndole que respetara su horario laboral y no se comunicara con ella fuera de él, por el que según ella fue despedida y que el juez ha dicho que es improcedente el despido, pero no nulo, dado que la empresa demostró que fue por otros motivos como irse antes del turno, no coger el teléfono al jefe y discutir con un cliente. Bueno, dicho esto, señores, son las 12 y 29 y hasta las 2, aquí hablamos de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos, como siempre, con el tráfico.
Para encontrar el mejor...
El tráfico por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Pepa. Bueno, pues estamos pendientes de un accidente que se ha producido hace escasos minutos en M30. ¿En qué zona? Pues justo en el acceso ya al puente de Vallecas, dirección A4, mantiene cortados el carril derecho y central, por lo tanto, tengan mucha precaución al paso por la misma. En el resto de la vía no hay dificultades, de hecho los niveles de tráfico están siendo muy bajos, lo que resulta muy satisfactorio circular por el resto de la ciudad, salvo en puntos muy concretos y muy céntricos, como la Gran Vía en ambos sentidos, las calles Carranza, Sagasta, Génova, el paseo de Recoletos hacia la Plaza de Cibeles o la conexión de Avenida de América con María de Molina.
Te siento muy bien el fin de semana, que lo sepas, ¿eh?
Sí.
Sí, y los años también, estás muy guapa, que me mandó un mensaje de fin de semana.
Muchas gracias.
Yo, qué mona.
Tú también,
Y Juanito mona, también, Juanito monos. También. Qué monos, qué monos. Te llamo en una hora, Charo.
Seguro que te está oyendo.
Seguro. Pues muchos besos para nuestro gran Juan Minaya, por favor. Qué bonito es. Bueno, señores, nos vamos a las carreteras de la región a ver cómo va por ahí el tráfico. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos se encontrarán tráfico lento de salida de Madrid por la 6 en el entorno de Majadahonda por unas obras de mejora de la calzada que están complicando este tramo y vía. En el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid, por el momento se circula con normalidad.
Vamos a ver
De Uno Madrid. Noticias.
Pues arrancamos la semana y le contamos lo que está pasando en Madrid en este lunes 24 de febrero con Óscar Plaza. ¿Cómo estás, Óscar? Buenas tardes.
Hola, Pepa. Buenas tardes.
Mire, y lo primero que tenemos que contar, lo hacíais ya en el boletín de las 10 de la mañana, es esta noticia. La detención de un hombre en Madrid por violar a la compañera de clase de su propia hija.
Sí, sucedió el pasado jueves en el distrito de Usera y el detenido es un español de 46 años que ha ingresado ya en prisión, prisión provisional. Se conocieron los hechos después de que la niña de 14 años llegara el jueves a su instituto llorando y muy nerviosa antes de relatar a los profesores que había sido violada esa misma mañana. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes. Entre lágrimas relató a la jefa de estudios que el agresor había sido el padre de su compañera de clase, que como era habitual, cada mañana la esperaba en el portal, que algunas veces subía al domicilio, como en aquella ocasión el pasado jueves, cuando el padre la invitó a entrar en la habitación de su hija, dijo que estaba durmiendo, pero en la cama solo había almohadas tapando, simulando que su amiga estaba dentro. Era una trampa, como terminó contando a los agentes tutores de la Policía Municipal y de la Unidad de Apoyo a la Familia de la Policía Nacional. Allí la violó en dos ocasiones, el ahora detenido. En un momento en el que se fue al baño, la niña pudo escapar. Tras acudir al instituto, avisó a su familia que entró en la casa donde se produjo esa presunta violación y dieron una paliza varios familiares al agresor. Malherido, tuvo que ser atendido por diferentes sanitarios. Está en prisión, como decís, provisional, comunicada y sin fianza. Ahora, los familiares de la menor, que se encontraban en libertad con cargos, están acusados de un delito de lesiones.
Tremendo, tremendo. Gracias, Pachi. También de la crónica de sucesos reseñamos que la Policía Nacional ha desmantelado una plantación de marihuana en la localidad madrileña de Leganés.
Sí, la investigación comenzó el 18 de febrero gracias a la colaboración ciudadana. Vecinos de la zona avisaron a la policía del fuerte olor a marihuana que salía desde una vivienda alquilada de la zona desde hacía además varios meses ya. Tras las primeras pesquisas, los investigadores detectaron la presencia de un elevado número de aparatos de refrigeración en la fachada de este domicilio, además en continuo funcionamiento esos aparatos. Por tales hechos, el día 20 de febrero, se procedió a la entrada y registro de este piso, en la que se intervinieron 148 plantas de marihuana. Luego se procedió a la detención de un hombre, el morador de esa vivienda, como presunto responsable de un delito contra la salud pública, pasando posteriormente a disposición judicial.
Y le contamos también que el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Ayuso, se ha acogido hoy a su derecho a no declarar tras comparecer en los juzgados de Plaza de Castilla en la causa en la que se le investiga por la presunta comisión de dos delitos fiscales y uno de falsedad documental.
Sí, la jueza Inmaculada Iglesias no ha accedido esta vez a que la declaración se aplazase por quinta vez, pero luego González Amador, por recomendación de sus abogados, se ha acogido a su derecho a no declarar al considerar que hacerlo vulneraría sus derechos. Ha seguido la comparecencia de gran interés mediático, Eva Llamazares. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes. En apenas unos minutos se ha despachado esta comparecencia porque Alberto González Amador se ha acogido a su derecho a no declarar. Se lo ha preguntado la magistrada Inmaculada Iglesias y el novio de Ayuso ha tomado la palabra solo para aclarar, según fuentes jurídicas, que siempre que se le ha citado ha acudido al tribunal, ha expuesto que la Fiscalía y la Abogacía del Estado han cambiado de criterio y que ha habido sucesivos aplazamientos que él imputa al Partido Socialista de Madrid, que aquí en esta causa ejerce como acusación popular. Se refiere a la ampliación de delitos a la pieza separada para investigarle también por corrupción en los negocios y administración desleal, decisión que está recurrida. Es en esto en lo que se han basado los abogados de González Amador para intentar, antes de que se celebrara esta declaración, que la juez volviera a suspenderla por quinta vez. La magistrada se ha negado y por eso finalmente se ha celebrado la comparecencia. El novio de Ayuso ha terminado su intervención subrayando que él quiere declarar, pero que sus abogados se lo impiden expresamente. González Amador llegaba hoy por la puerta de atrás de los juzgados, pero elegía la principal de estos juzgados de Plaza de Castilla para abandonar el edificio. Ha sido una salida accidentada. González Amador se ha abierto paso desde la puerta entre una multitud de periodistas y en la carrera un cámara que iba caminando hacia atrás se ha chocado con una farola, lo que provocaba que su cámara impactara directamente en la cara del novio de Ayuso. Finalmente, González Amador lograba llegar a un taxi e irse sin hacer ninguna declaración.
Gracias, Eva. Bueno, miramos ahora a Mérida porque allí, en la capital estanueña, ha comenzado hoy la cumbre de dos días entre la Comunidad de Madrid y la Junta de Extremadura.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, está reunida a esta hora con su homóloga extremeña, la también popular María Guardiola, y dentro de un rato ambas van a firmar un protocolo de colaboración entre los dos gobiernos. Los dos gobiernos están preocupados por el futuro cierre de la central nuclear de Almaraz y por eso mañana Ayuso y Guardiola visitarán juntas esa central nuclear. El gobierno regional de Ayuso subraya, por ejemplo, que Almaraz aporta el 15% de la energía eléctrica de la Comunidad de Madrid y por ello entienden que su cierre podría provocar apagones, restricciones o una factura pues desorbitada. Y hace solo media hora, en otro orden de cosas, Ayuso ha publicado un mensaje en redes tras saberse que Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana, ha anunciado un acuerdo con el gobierno para condonar 17.000 millones de deuda de la Generalitat de Cataluña. El mensaje de Ayuso en redes dice así, es decir, que los que han dejado el pufo acuerdan entre ellos perdonarse y los que van a pagarlo, el resto de españoles no tienen derecho, dice Ayuso, a decir algo. Ese es el mensaje.
Son tus impuestos. Bueno, cambiemos de asunto porque el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha presentado hoy a Carlos Mazón en el desayuno informativo que el presidente valenciano ha protagonizado en un hotel de la capital.
Eso es, Almeida ha comenzado su intervención dejando muy claro que la ayuda de Madrid a Valencia para la reconstrucción tras la Dana va a seguir todo el tiempo que sea necesario.
Reafirmar el compromiso de la ciudad de Madrid con Valencia. Estuvimos ahí desde el 29 de octubre y vamos a estar todo el tiempo que haga falta acompañándoos en el más difícil reto posiblemente que ninguna sociedad haya tenido que afrontar en España a lo largo de las últimas décadas, como es la reconstrucción de Valencia. Por tanto, desde el cariño y desde el afecto, la ayuda también y la solidaridad siempre de la ciudad de Madrid hacia Valencia.
Y luego ya en un mensaje, digamos que más político, ha denunciado Almeida el hostigamiento al que a su juicio está siendo sometido Carlos Mazón y ha dicho que no hay que permitir que funcione el relato del gobierno de Pedro Sánchez por las decisiones que se tomaron durante la Dana.
Aquel que salió huyendo de Paiporta para no dar la cara delante de los ciudadanos y Carlos Mazón se quedó en Paiporta. Aquel que al día siguiente de la Dana lo que hizo fue tomar el control de Radio Televisión Española como muestra de cuáles son sus prioridades políticas. Y aquel que dijo en ese momento la frase más indecente, y es difícil conociendo al tipo elegir cuál es la frase más indecente que yo le he escuchado en su trayectoria política, que es aquella de si necesita ayuda, si necesitan ayuda, que la pidan.
Por la tarde a las 7, Almeida lo que hará será participar en la sede del diario La Razón en la entrega de galardones de la cuarta edición ya de los premios Startup y Emprendimiento del periódico.
Y la Audiencia Provincial de Madrid ha empezado a juzgar hoy a 7 integrantes de los Trinitarios por el intento de asesinato de 2 personas durante lo que se denomina una caída que se llevó a cabo en enero de 2023 en un parque de Arganzuela al grito de Baja Patria.
El fiscal les imputa 2 delitos de asesinato en grado de tentativa y a 5 de ellos además con la modalidad de pertenencia a banda criminal. Se enfrentan a penas de hasta 32 años de cárcel. Los hechos ocurrieron, como dices, en enero del 23, en concreto el 24 de enero, cuando 2 jóvenes fueron sorprendidos de manera repentina e inesperada por un grupo numeroso de individuos. Tras pedirles que hicieran gestos relacionados con la simbología de la banda rival, arremetieron contra ellos provocándoles lesiones de gravedad por las que incluso pues tuvieron que ser médicamente asistidos. Además, también hoy y en la audiencia provincial se ha empezado a juzgar a un hombre acusado de dejar morir a su esposa aquejada de varias enfermedades, entre ellas esclerosis múltiple, obesidad o insuficiencia respiratoria. La fiscalía pide que sea condenado a 12 años y 6 meses de prisión. El hombre estaba diagnosticado de trastorno adaptativo a la situación vivida relativa al cuidado de su esposa, se le conoce a esto como síndrome del cuidador quemado, y eso mermaba, al parecer, su facultad volitiva sin abolirla por completo y no afectaba, parece ser, a su capacidad intelectiva.
Y de la parcela educativa destacamos que el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, se ha pronunciado sobre la manifestación educativa que tuvo lugar ayer para defender la educación pública.
25.000 personas, según datos de la delegación del Gobierno de Madrid, se manifestaron desde Atocha hasta Sol, sobre todo contra las políticas educativas del Gobierno regional. Aunque, según ha dicho hoy Viciana, las reclamaciones deberían ir en otra dirección.
Las movilizaciones de ayer nos demostraron que se estaban produciendo quizá un poco tarde. Se tenían que haber puesto en marcha antes porque realmente los manifestantes creo que se estaban manifestando contra políticas del gobierno de Pedro Sánchez. En el caso de la universidad se tenían que haber manifestado mucho antes cuando entró en vigor la LOSU porque es la peor ley que podía haber para la Universidad Pública Española y que les ha impuesto unas obligaciones adicionales y unos costes que se habían calculado en 50 millones de euros y que al final son más de 1.500 millones de euros que ahora tienen que asumir.
Eso ha dicho Viciana. Primera hora antes de acudir al Museo Naval en el Paseo del Prado, donde ha presentado hoy una edición de las competiciones de lingüística e historia para centros educativos. Es ya la cuarta edición en el caso de lingüística, la segunda en el de historia, y este año van a participar 2.500 estudiantes de quinto de primaria a cuarto de secundaria. Los 90 mejores equipos pasarán a las finales, que tendrán lugar en abril y en mayo. Julia Troya, buenas tardes.
Buenas tardes. Un año más estudiantes desde quinto de primaria a cuarto de secundaria participan en las competiciones de lingüística y de historia. Son cerca de 2.500 alumnos, como Samuel y Diego, ganadores de la última edición.
Las pruebas eran pruebas de lingüística o de literatura. Eran gincanas, pequeños acertijos o pequeñas preguntas, un test, algún crucigrama, cosas así.
No nos esperábamos ganar el concurso de ninguna forma. Y bueno, lo conseguimos. Una agradable sorpresa.
El Museo Naval ha sido el lugar escogido para presentar estas dos actividades a cargo del consejero de Educación, Emilio Viciana.
Presentamos la cuarta competición de lingüística y el segundo año de la competición de historia, que nos hace muchísima ilusión, con unas temáticas muy concretas. En la de historia nos adentramos en los inventores del siglo XIX y en la de lingüística nos adentramos en el mundo de Benito Pérez Galdós. Y esto pues simplemente es una forma de motivar a los alumnos para que vean que también pueden aprender divirtiéndose y que además hay premios para ellos.
Los equipos están formados por 3 estudiantes y un docente. El primer paso es realizar una prueba en el centro educativo y de forma digital. Los 90 mejores equipos pasarán a la final, que tendrá lugar en abril y mayo. Los ganadores de la competición de historia de tercero y cuarto de ESO viajarán en el buque Escuela Juan Sebastián de Elcano desde Marina, Cádiz. Los vencedores de primero y segundo de ESO y quinto y sexto de primaria podrán disfrutar de un bautismo de mar en una base naval de la Armada.
Gracias, Julia. Y le contamos además que la consejera de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha visitado hoy el centro de mujeres jóvenes, 4 para víctimas de violencia intrafamiliar y en riesgo de exclusión social.
Centro en el que se da atención a jóvenes de 18 a 25 años. El gobierno regional invierte 3 millones de euros en estos 4 dispositivos con plazas para más de 50 personas. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Si llegan rotas a estos centros, explica Belén Amaña, psicóloga de este recurso, de una situación en la que les están día tras día humillando, insultando y gritando. Llegan sin ver opción de vida, dice, unas se autolesionan, otras consumen, otras se aíslan hasta llegar a una situación depresiva de la que es muy difícil salir. Cuando llegan aquí, el proceso que pasan, explica, es milagroso.
Aquí, además de encontrarse con chicas iguales que ellas, que están sufriendo o han sufrido lo mismo, poco a poco van haciendo grupo y van recuperándose de todas las secuelas que han vivido después de ser violentadas por la gente que te tenía que haber cuidado. Entonces hacen un proceso maravilloso, mágico, se transforman, de repente sienten aquí que alguien las cree, que no son culpables de nada de lo que han hecho y durante 2 años tiran para adelante como un cohete.
Aquí trabajan con ellas con un proyecto integral en el que tocan todas las patas, ponen el foco sobre todo en la parte psicológica, pero también, explica la consejera Ana Dávila, les ayudan a la hora de ponerse a trabajar para que puedan ser autónomas.
Mujeres jóvenes que necesitan un apoyo desde el primer momento para ganar en seguridad, en autonomía, acompañadas de un excelente grupo de profesionales que pues durante una estancia de aproximadamente 2 años pues les acompaña en todo el proceso que puede tener pues una vía judicial, por supuesto la vía de la reparación del daño y también la vía de la incorporación a una vida social y laboral plena, autónoma.
Es fundamental dar a conocer estos recursos, señala Dávila, para que estas mujeres sepan que aquí tienen un lugar seguro. Hay 4 centros en la Comunidad de Madrid con 52 plazas.
Gracias, Marisa. Y hablamos ahora de vivienda porque el Ayuntamiento de Madrid y el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, como no, ha firmado un protocolo de colaboración.
Protocolo para difundir los planes de rehabilitación municipales. A partir de ahora se va a informar y se va a asesorar a los vecinos y comunidades de propietarios sobre la aprobación y contenido de esos planes. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Es un paso más para incentivar la rehabilitación de viviendas en la capital. Con este nuevo protocolo será más fácil concretar qué tipo de subvenciones se pueden solicitar en función de las necesidades de cada comunidad de vecinos. Los últimos 4 años han sido el periodo de mayor tasa de rehabilitación de viviendas en la capital. Madrid se ha convertido en la ciudad que más rehabilita de España. El delegado de vivienda, Álvaro González, ha recordado las opciones que tienen los ciudadanos a la hora de solicitar subvenciones.
El plan Rehabilita, que se complementa perfectamente con del Plan Adapta. Ya saben que Rehabilita actúa a través de la comunidad de vecinos y el Plan Adapta a través de la propia vivienda, y sobre todo va en tres líneas: la línea de la salubridad, la retirada de amianto, que el 70% de las solicitudes van en ese sentido, de la accesibilidad, hacer más accesibles los edificios, y luego también lo que es la eficiencia energética, que están significando un ahorro energético y por lo tanto un ahorro en la factura.
Por cierto, desde este lunes 14 viviendas completamente rehabilitadas pasan a formar parte del Plan Reviva, un plan que recupera pisos vacíos para alquiler asequible. Podrán acceder los interesados que tengan unos ingresos brutos anuales de hasta 63.800 euros. La mayoría de estas viviendas se encuentran en el Distrito Centro, aunque también se ofrecen pisos en Salamanca, Latina, Moratalaz y Ciudad Lineal.
Gracias, Marta. Y si estaba deseando registrarse como pareja de hecho, insistimos, la Comunidad de Madrid incluye desde hoy en la posibilidad de solicitar con la aplicación Cuenta Digital y en un solo clic la cita para el registro de uniones de hecho.
Evitando de esta forma que los ciudadanos tengan que desplazarse hasta la oficina ubicada en el Distrito Centro de la capital. Lo explica el consejero de Digitalización, Miguel López Valverde.
Evitando así que los ciudadanos tengan que realizar viajes innecesarios y agilizando la labor de los empleados públicos en este proceso. Hasta ahora se podía utilizar el registro de la Comunidad de Madrid para hacer llegar la solicitud en PDF a los gestores del registro de uniones de hecho. Esa funcionalidad permite a los usuarios tramitar directamente desde su móvil el documento necesario para solicitar la cita de una forma más fácil y rápida.
El Gobierno Regional ha realizado con esta aplicación más de 220.000 gestiones, ha recibido casi 2 millones de visitas y ha registrado más de 375.000 usuarios.
¿Tú eres de Katy Perry?
Sí, claro, ¿sí? Claro que me gusta.
Bueno, pues para Oscar y todos los que y las que les gustan sus canciones, que sepan que lo acaban de anunciar, Katy Perry va a actuar en el Movistar Arena el próximo 11 de noviembre. Viene a España en su gira y estará en el 9 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Y como le digo, el 11 en el Movistar Arena de Madrid, y las entradas se van a poner a la venta el próximo 4 de marzo, o sea, la semana que viene. A las 2:30 te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Óscar.
Hasta mañana, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Si quieres mantener.
Bueno, no sé si sabe que el 15% de la población mayor de 30 años tiene artrosis, sí, un 15%, una enfermedad, bueno, conoce degenerativa, que no ha dejado de crecer en las últimas décadas. Aunque no es una patología claramente hereditaria, sí que es cierto que tiene un componente de riesgo genético, que junto con otros factores hace que aparezca con más facilidad en aquellas personas que tienen, pues, algún antecedente familiar. Hasta un 65% de los casos lo tiene. El dolor, la inflamación en las articulaciones, bueno, pues además de la rigidez e incapacidad funcional, son sus síntomas más frecuentes que, gracias a los avances médicos, se consigue mejorar la calidad de vida de los pacientes. Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. ¿Cómo estás, Adolfo? Buenos días o buenas tardes.
Muy bien, Pepa, muchas gracias.
Oye, los guantes de Relax One de Quantic Nanotech están cambiando la vida de muchos pacientes con artrosis. ¿Por qué?
Pues mira, efectivamente, el otro día hablando con el doctor José de la Mata, que es el reumatólogo que hizo, que llevó estudios de estos guantes, me comentaba que, claro, que la artrosis al final le llama las canas de las articulaciones, ¿no? Pero sí es verdad que empieza también con gente joven. ¿Qué hacen fundamentalmente? Bueno, pues lo que van a hacer es lo más importante: evitar que nos esté doliendo continuamente, evitar que dejemos de mover las manos, porque si nos duelen, las movemos menos y hay que moverlas. ¿Qué tiene? Pues los tratamientos más eficaces y mejores que existen para este tipo de artrosis de manos, que es la onda pulsante, el masaje, la vibración, el calor, el primer cremita que se pone antes, que es la de parafina, para que realmente cuando hagamos el tratamiento, en 20 minutos en casa tranquilamente, pues notemos ese alivio del dolor y que podamos pasar un día muchísimo más agradable.
Existen, Adolfo, también tratamientos muy efectivos para el dolor de la artrosis, también de rodilla y de la zona lumbar.
Sí, la rodilla es una articulación que evidentemente está más dentro, ¿no? Entonces hay que tratarla con terapias de luces, ¿no? Infrarrojo y ultravioleta, y también masaje, vibración y calor, para que andemos, caminemos, subamos escaleras, que es importantísimo no quedarnos quietos en casa porque la rodilla nos duele. Y luego, en el caso de la artrosis de lo que es la espalda entera, es decir, cervical, dorsal y lumbar, y a veces sin artrosis tenemos dolores, dolores lumbares, dolores cervicales, y aquí trabajamos con el doble LED y masaje vibración y calor. Así que de esta manera pues tenemos aliviada muchas partes de nuestro cuerpo que cada día si nos duelen pues es un suplicio.
Y lo más importante, Adolfo, ¿dónde podemos conseguir todos estos, bueno, pues estos avances que dices y con qué ventajas?
Pues mira, voy a decir una gran ventaja que tenemos ahora, que con la compra de cualquiera de nuestros productos, aparte del descuento que os vamos a hacer por ser de Onda Cero, os vamos a regalar un servicio que es de telemedicina. Es decir, que al otro lado de la línea podéis tener un médico, un nutricionista e incluso un psicólogo. Esto es gratis porque hay muchas veces que os surgen dudas y de esta manera las vais a poder resolver. Y además os voy a regalar otra cosa para mí que es de corazón, que es un libro que se llama Historia de nuestros médicos, que es un libro que realicé a 10 apasionantes médicos y novelada con mis vivencias personales. Así que ese, vamos a decir adiós al dolor de las manos, de la rodilla y de la espalda con la telemedicina gratis y con este libro tan que con tanto cariño he escrito. Llamando a un teléfono que es completamente gratuito, 900-730-122. Marquemos ahora para decir adiós al dolor, 900-730-122.
Bueno, pues aprovecha que está Adolfo que tira la casa por la ventana, 900-730-122. Hasta dentro de unos días, Adolfo.
Gracias, Pepa. Un abrazo enorme para todos.
Si sufres de artrosis...
Mire, si les duelen las articulaciones, le digo que les da exactamente igual. Vamos a hablar ahora, bueno, le voy a contar una historia muy bonita, Irene Calderón, de fútbol, pero no del que vemos por la tele. Este es un fútbol sin correr y sin contacto físico. Se llama The Walking Football y es un deporte que está en auge, la verdad, en la Comunidad de Madrid. Irene, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes. Sí, está dirigido sobre todo a las personas mayores de 60 años. Se siguen poniendo las botas de fútbol, pero andan, no corren. Esta modalidad se inventó en Inglaterra en 2011 y fue la asociación de Walking Football la que creó las reglas.
No se puede correr, si corres te pitan falta. El correr es, para que me podáis entender, como la marcha. Siempre tiene que haber un pie en el suelo. No se puede entrar por detrás, no se puede entrar por el costado. El balón no puede pasar más alto de la cabeza. Si se da con la cabeza es falta. Luego se marca un área en las porterías que suelen ser de 3x2, 4x2. Vamos, esa reglamentación permite varias medidas de campo, varias medidas de portería, jugar también sin portero. En fin, es una forma de que la gente disfrute y no se lesione.
Javier Díez es el capitán y el presidente del Walking Football de Rayo Majadahonda. Él se enteró de que existía este deporte gracias a que se lo contó un amigo inglés que llevaba jugando 5 o 6 años. Javier, a sus 68 años, quiso hacerlo en Majadahonda y comenzó a difundirlo entre los vecinos. Ahora en la Comunidad de Madrid hay 4 equipos de esta modalidad, en Getafe, en Pinto, Tres Cantos y este, el Rayo Majadahonda, que es el más numeroso. Son 35 jugadores con una media de 69 años y no solo juegan personas de ese municipio.
Se vienen de Madrid, vienen de Becerril, vienen de Galapagar, vienen de varios sitios. Lo tenemos abierto a toda la gente que haya querido venir a participar, porque el objetivo es que la gente mayor se socialice, se haga ejercicio físico y, bueno, que disfrutemos. Bueno, no te puedes imaginar lo bien que lo pasamos. Y, de hecho, hasta en los entrenamientos tenemos unos piques como niños de 12 años, ¿eh? O sea, es una cosa increíble.
Ahora hay 2 categorías, de mayores de 50 a 60 y de 60 hasta los 80 años. Ellos entrenan todos los martes y jueves y muchos encuentran una vía de escape a la soledad y también al envejecimiento.
La verdad que disfrutamos muchísimo. Somos ya un grupo de amigos, lo pasamos fenomenal. Luego, después de los partidos, nosotros decimos que vamos a la hidratación. Y la hidratación, lógicamente, pues es tomar unas cervezas, unos vinos, unas tapitas después de cada entrenamiento y lo pasamos fenomenal.
Antes jugaban en un campo de cemento, ahora ya juegan en un campo de césped artificial y hacen torneos por toda España. Les quedaba la espinita de volver a ponerse unas botas de fútbol y se han dado cuenta de que siguen siendo atletas aunque ya no estén para tantos trotes. Ahora su objetivo es conseguir que la Federación Madrileña de Fútbol haga una liga de esta modalidad en la Comunidad de Madrid.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, también te digo una cosa, ¿eh? Conforme uno va cumpliendo años, empieza a doler un poquito el cuerpo... Y además empezamos a coger kilos. Está el hacer deporte, aunque sea andando, y también está, ya sabe, la mejor clínica donde usted puede ir a adelgazar, porque solamente se dedican a eso, a hacer que usted pierda con garantía esos kilos y no los vuelva a recuperar. Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
Pues muy bien, la verdad es que fenomenal. Nosotras hacemos deporte bailando, que nos gusta mucho y nos viene muy bien también. Y bueno, pues trabajando, pero fíjate que estamos ya a 24 de febrero, o sea, es que el tiempo va pasando rápido, y hay que tomar la decisión. ¿Cuántas personas de verdad cuando llegan a cuerpo libre y empiezan el tratamiento nos dicen, ¿por qué no habré venido antes? Os llevo escuchando tantos y tantos años, y es que no hacemos milagros, damos tratamientos personalizados, es un método, y es fundamental a la hora de adelgazar. Lo que tenemos que tener en mente, Pepa, es que los kilos nos hacen daño, que es una enfermedad, que no es una cuestión de decir adelgazo o no adelgazo, no, es que hay que adelgazar. ¿Qué cantidad de patologías van a desaparecer si estamos a gusto con nuestro cuerpo y estamos en nuestro peso idóneo, ¿no? Tengamos la edad que tengamos, jóvenes, niños, mayores, hombres, mujeres, todos tenemos que estar en nuestro peso. Y muy importante, lo que hacemos en Cuerpo Libre es enseñarles una buena alimentación, incluso aprender a cocinar, ¿no? Y tener una buena relación con la comida, o sea, saber que podemos adelgazar comiendo, que podemos tener vida social, que podemos salir. Y luego, muy importante, el tratamiento que hacemos in situ en la clínica. Hay personas que vienen una vez en semana, hay personas que vienen dos, va a depender de su agenda y del tratamiento, ¿no? Y empezar a ver resultados de que es real, de que estoy adelgazando, de que me está cambiando la piel, que me está cambiando mi cuerpo, que me encuentro cada día mejor psicológicamente, que vuelvo otra vez a sonreír, que tengo ganas de hacer un montón de cosas que había dejado de hacer porque estaba mal. Todo esto, Pepa, se consigue en Cuerpo Libre, y tú has visto miles y miles de personas, muchos testimonios que hemos llevado y que tú has conocido y que han contado cómo ha sido su experiencia.
Bueno, y no solamente que han venido, incluso he ido yo a buscarlos, o sea, que quiero decirte.
También.
Claro, he ido yo a buscarlos y he dicho, no puede ser, de verdad. ¿Y tú eras este de la foto o esta de la foto? ¿En serio? Porque además es que no son las caras ajadas que uno ve cuando claro. Y luego esa cara Ozempic, que se está quedando muchísima gente, que es terrible, pero terrible. Bueno, sí, y todo esto sí. Que cuenta Isabel, además, es con una serie de pautas, con la piel cuidándola, porque es como mejor se adelgaza, sí. Y sobre todo con un equipo médico detrás importantísimo y con mucho cariño, ¿verdad?
Ajá. Sí, yo creo que es fundamental todo, ¿no? Es un cóctel de muchas cosas, ¿no? Por eso hay éxito, por eso llevamos 25 años, porque por el personal, por cómo se adelgaza, porque les damos cariño, porque se sienten acompañados, o sea, es darles la mano y empezar a caminar juntos, ¿no? Y ver que es posible adelgazar sin sufrimiento. Por eso nadie la abandona, Pepa, porque se adelgaza con una sonrisa, y esto es real. O sea, van a adelgazar, van a estar bien y van a mantener el resultado. Y tú lo has dicho, te cambia hasta el tono de la piel, pero eso desde la primera sesión, y es la manera de adelgazar. Luego lo que tienen que hacer es llamar por teléfono, además.
Corre.
Con ese 40% de descuento, 91-192-32-32, 91-192-32-32.
Como me gusta meterle presión. Y recuerda que tiene más información en cuerpolibre.com. Hasta el miércoles.
¡Mua gigante!
Es la 1 de la tarde y mediodía en Canarias.
Este martes hay Radio Estadio con Edu García.
Amigas, amigos, el vértigo puro llega a nuestra copa. Ya solo quedan 4 semifinales a doble partido para los mejores de la competición. Este martes desde Montjuïc, la ida para Barça y Atlético de Madrid tras sendas victorias ligueras. Hansi Flick tiene lo que quiere y el Cholo lo mismo, así que puede pasar de todo porque están arriba. Como Radio Estadio, este martes desde las 8:30, primera semifinal de copa y luego al Metropolitano. De seguido, podrían, ¿eh?
Onda Cero, tu radio. Más de uno Madrid. Onda Cero. ¿Qué tal va la reforma de tu...?
Vale, pues aquí estamos de vuelta. 7 minutos que pasan de la 1 de la tarde. Y sorpresa, sorpresa. Mi querida Rosana Huiza, ¿cómo está?
Hola.
Ay, qué día más grande. Mira, yo esta mañana cuando me he levantado, la verdad es que era un lunes muy lunes.
Sí.
Muy lunes. Y he dicho, tengo que buscar una razón para mi vida.
Desistir, una razón de existir.
Para venir a trabajar. Sí. Digo, Nacho no va a ser.
No.
No. Irene la quiero con locura, es como mi tercera hija, pero tampoco. Este no está porque Javier está todavía convaleciente.
Está con los puntos.
Y luego Jorge ha dicho, pues aprovecho para hacer cosas con mi madre.
Pues ya está.
Digo, por la razón estoy. Va a ser Rosana Huiza.
Estamos
contentos todos.
Madre, qué alegría.
Llores cuando cuenta el tiempo, ¿eh? Y nos hunde a todos.
Bueno, no te preocupes. ¿No? Mira, antes de darte el pronóstico del tiempo de hoy, voy a hablarte de otra cosa que está relacionada también, ¿eh? No te preocupes. Yo sé que estás muy preocupada por este asunto del meteorito que va a impactar contra la Tierra.
Una cosa.
Sí, ya lo habéis hablado, lo sé, porque os he escuchado hablarlo en algún momento. Esto es como decir que va a llover. Puede que sí,
puede que no.
Eso es. Entonces, vamos a hablar con propiedad. Hace unos días se comentó que este asteroide, que se llama 2024 YR4, me ha hecho para que rime así, tenía posibilidades de impactar contra la Tierra. Esas probabilidades eran del 3,1%, que son pocas. Pero y si sí, tú imagínate. Claro, creo que podemos tranquilizarnos, porque ellos van investigando día a día, están midiendo las cosas y tal, y esas probabilidades han bajado al 1,5%. Un poco más tranquilo. Si viviéramos en la Luna, estaríamos todavía más tranquilas, porque allí hay un 0,8% de probabilidades de que impacte. Todo esto, ¿quién lo dice? Pues la Agencia Espacial Europea, en concreto Juan Luis Cano, que no es el de Goma Espuma, es otro de la Agencia Espacial.
After discovery,
dice que cuando lo descubrieron, empezaron a estudiarlo y han llegado a la conclusión de que podría impactar contra la Tierra en diciembre de 2032. Han seguido investigando y la probabilidad va cambiando día a día. El Pedrolo mide entre 40 y 90 metros y escuchamos otra vez al Cano.
The impact velocity,
which la velocidad del impacto, ahí lo has pillado, ¿eh? Bueno, pues será del orden de 17,3 kilómetros por segundo. Y la cantidad de energía que se liberará en el momento del impacto sería de entre 5 y 50 megatones. Los megatones, yo he hecho...
Es una cosa chunga.
No lo controlo, tiene que ser muchísimo esto. Bueno, pues vamos a resolver dudas. Hay mucha gente pendiente de esto. ¿Qué pasa si impacta el Pedrolo? Pues que podría causar un desastre comparable al bólido de Tunguska, en Rusia, que en 1908 arrasó la vegetación de una extensión similar a la isla de Gran Canaria.
Muy bien.
Para unos le puede parecer mucho, para
otro poco. Para tu primer día en este programa está muy bien.
¿A que sí?
Que vengas así de agorera.
Mira, podría causar un impacto similar al del cráter Barringer, que esto está en Estados Unidos. Aunque otra posibilidad, que es la que mejor nos vendría a todos, sería que se desintegrara en el aire. Esto sería...
¿Pero tú no descartas que en el año 32 no estemos tú y yo viviendo la Luna?
Pues, hombre, son 7 años.
¿De qué hay esta posibilidad?
Son 7 años nada más, ¿eh? Esto se pasa en
Sí, pero lo que ha hecho Trump en un mes.
Sí, también es
verdad. Pues eso.
Puede ser, sí. Bueno, seguro que también te preguntas en qué zona del planeta Tierra caería. Claro, a ver si nos va a pillar aquí. Pues el corredor de riesgo sigue una línea que va desde Colombia hasta la India, cruzando el Atlántico y África. O sea que nos escapamos de milagro.
Sí,
sí, sí. Y aún así, si lo viéramos venir, la NASA lo tiene todo controlado y tomaría medidas para desviarlo. De hecho, se van a reunir en mayo otra vez para ver qué probabilidades hay, a qué velocidad viene ahora, en fin. Y si hay que hacerlo, pues se envía una cosita para que impacte y mueva un poco el...
Que lo mande para algún sitio.
Eso, que lo mande para otro lado.
De ahí, Dios.
Las opciones de desvío.
Hemos fallado.
Esto es, claro. No sé si esto influirá o no. En el tiempo, que igual sí, ¿eh?
Pero ¿qué tiempo va a hacer, Rosa?
Pues te voy a dar la predicción, que es para lo que he venido.
Exactamente.
Si no te importa.
Vamos para allá.
Bueno, pues para lo que nos queda de día, estamos ahora en unos 14 grados en la capital y a partir de las 6 de la tarde vamos a bajar unos 4 graditos. Estaremos de noche, entramos en la noche con 10 grados. Las nubes van a estar ahí decorando el ambiente nada más, van a ir evolucionando y harán que mañana no veamos el sol durante la mañana. Va a ser
¿Pero lluvia o sin lluvia?
No, sin lluvia. Lluvia puede que en la sierra, algunas gotitas débiles y dispersas, ¿vale? Esto yo lo miro en la EMET, si me equivoco, pues es culpa de ellos, también te lo digo, no mía. Bueno, la mañana no va a ser muy fría, vamos a amanecer con 10 grados y vamos a llegar a 13-14 al mediodía y luego por la tarde-noche 12 grados, que me parece muchísimo.
¿12 Fíjate. Grados, sí?
Sí, sí, sí.
Está bien.
Aparecerá el sol entre las nubes a partir de las 12 de la mañana, que te estoy hablando ya de mañana, y acabaremos el día despejado. De todas formas, lo que te decía, esto lo dice la EMET.
Y que la culpa la EMET, ¿no?
No, pero se supone que el resto de gente que damos el tiempo, que no somos meteorólogos,
sí.
También su fuente bebe de ahí, ¿no? De la EMET. Pero es que esto es un jaleo, porque yo anoche me decía mi fuente que iba a haber esta mañana a las 8 2 grados, y yo he venido con 10 grados, me marcaba el coche. Esto es que es un desastre.
Claro, y esto, entonces llegamos a la conclusión de que estos que están diciendo, bueno, no aciertan ni con los grados de dentro de unas horas, nos dicen que en el año 2032 va a caer un bicho.
Correcto.
Muy bien.
Mira, se me ocurre una cosa. Si quieres mañana, te cuento por qué fallan tantos las aplicaciones del tiempo.
Por favor.
Ah, pues mira, para mañana.
Venga, ¿te hecho. Parece? Hasta mañana entonces.
Adiós.
Esta es Listo Madrid, actualidad deportiva.
Hola, Óscar Conde.
Hola, Pepa, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Fin de semana bien?
Sí, fin de semana bien. Bien, ¿tú, Joven?
Bien.
Sí, bueno, vamos ahora ya.
¿El deporte bien?
Bien, bien, el deporte bien. El deporte bien, bueno, ha ido a los madrileños, les ha ido un poquito, hemos tenido un poquito de todo. Vamos a organizarlo, pero bien ayer el Real Madrid, que le ganó 2-0 al Girona y es colíder de la Liga, empatado a puntos con el Barcelona. El Atlético de Madrid ganó también el sábado en Mestalla y los otros tres equipos madrileños de primera, pues perdieron. Perdió el Rayo, que perdió el sábado ante el Villarreal. Y ayer cayó también el Getafe, 1-2 ante el Betis. Y el Leganés, que cayó 3-0 ante la Real. El que más preocupa de los tres es el Lega, que está solamente un puntito por encima del descenso. Tiene un colchón un poquito más amplio el Getafe, que tiene 7 puntos de renta sobre esa zona complicada de la clasificación. Y al Rayo le tenemos muy bien, porque sigue sexto, está en puestos europeos, o sea que el Rayito está muy bien. Ahora hablamos del Madrid, ahora hablamos de todo lo que pasó el fin de semana, pero es que hay Copa del Rey. Copa del Rey esta semana y mañana hay un partidazo. Mañana hay un Barcelona-Atlético de Madrid. Esa ida de las semifinales de la Copa del Rey a las 9:30 de la noche en Montjuïc. ¿Te acuerdas de cuando le preguntaron a Simeone en el partido ante el Real Madrid de cómo llegaba el Atlético de Madrid al Bernabéu y dijo aquello de en autobús?
Sí.
Sí, ¿no? Pues hoy le han preguntado, claro, cómo va a llegar el Barça, cómo va a llegar el Atlético al partido ante el Barça.
Tanta conferencia que ya no sé dónde quedó.
No, te pregunté que... Me había dicho un amigo.
¿Me vas a preguntar otra vez lo mismo?
Barcelona queda un poco más lejos, pero es que si te planteas también autobús, no autobús, ¿cómo?
Digo. No, vamos en avión.
Claro, es que se la ha puesto votando, porque lógicamente el Atlético de Madrid no va a ir en autobús a la ciudad condal, va a ir en avión para ese partido de Copa del Rey. Alejandro Mori, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes.
El único momento de la rueda de prensa en la que ha sonreído Simeone, porque ha estado durito hoy, ¿eh?
Sí, hoy estaba complicado. Yo intento preguntarle al final, no me han dado paso porque era ya muy tarde. Me quería hacer una cuestión sobre la posibilidad de que jugara con los tres centrales, teniéndolos disponibles mañana. Parece ser que no va a ser así, pero bueno, estaba hoy en modo no voy a dar titulares, eso está claro. Pero bueno, el Atleti ha entrenado hoy, ya no se puede entrenar con tanto partido, los titulares.
Recuperación.
Eso es, más bien trabajo de recuperación. Va a volar mañana a las 12 hasta la ciudad condal, antes conoceremos la lista de convocados en la que no va a estar Coque por lesión y vamos a ver a Azpilicueta, que hoy no ha entrenado, ha estado en el gimnasio con unas molestias derivadas del partido de Mestalla. Por lo demás, bueno, pues con mucha ilusión, con muchas ganas de competir, es muy difícil, pero son dos partidos, pase lo que pase, el Atleti, el objetivo que tiene es salir mañana vivo de Barcelona e intentar solucionar la eliminatoria en el Metropolitano. Vamos a ver, le hemos preguntado también si el partido, recordarás, en Liga, el Atlético de Madrid consiguió la victoria. Es verdad que el Barcelona tuvo muchas oportunidades, pero no las concretó. El Atlético fue más contundente. Si ese partido le sirve de referencia y cómo espera se desenvuelva el encuentro de mañana.
Bueno, yo creo que cuando enfrentas a grandísimos equipos hay etapas del partido que vas a pasarla mal, que tienes que estar preparado para resistir. Y bueno, mañana seguramente atravesaremos dentro de los 90 y pico de minutos que nos toque jugar. Momento bueno, momento de posibilidad de nosotros, como pasó un poco con el Madrid hace poco, ¿no? Momentos que tuvimos buenos, momentos que fueron mejores que nosotros, y cuando te enfrentas a estos equipos, saber de que en el mismo partido va a haber distintos momentos para atravesar, y bueno, ojalá que sean más tiempo los buenos nuestros que los buenos de ellos.
Bueno, la verdad es que está en un buen momento, Óscar, así que hay que aprovecharlo, esta dinámica positiva de juego y de resultados. La moral óptima, y por cierto, ha confirmado Simeone que mañana va a estar en la portería Juan Musso. Había quien pensaba que quizás ahora volvería Oblak, no, va a seguir con el portero de la Copa en un partido que va a ser arbitrado por Hernández.
Pues vamos a ver si aprovecha ese buen momento el Atlético de Madrid, porque claro, Pepa, las cosas que tiene el calendario, este partido de ida se juega mañana, 25 de febrero, el 26, el miércoles, se juega el primer partido de ida del Real Sociedad-Real Madrid, pero es que los partidos de vuelta se juegan el 1 y el 2 de abril. Mucho tiempo, claro, claro. Es decir, que dice Jano, ahora el Leti está en buen momento, pues a ver si ahora, porque dentro de un mes y pico, vas a ver cómo está la cosa. Claro, esto del calendario es así de caprichoso y es verdad que las semis se quedan un poco, no sé si descafeinadas, pero sí raras, ¿no? Hmm. Porque claro, juegas ahora el partido de ida y
ya no te acuerdas cómo quedaron.
Digas, y cómo, claro. Dices, ¿cómo quedó aquello? ¿Cómo fue aquel partido? Claro, ya ni nos acordamos. Jano, un abrazo fuerte.
Otro para todos.
Besito, chao.
Hasta luego. Bueno, mañana ese Barça Atlético de Madrid. No ha entrenado hoy Lamine Yamal, por cierto, en el conjunto de Hansi Flick, porque le dieron el otro día un golpecito en el partido, salió con el pie bastante fastidiado el jugador del Barça, pero en principio no va a tener problema, creo, el joven jugador del Barcelona para estar en ese partido Barcelona-Atlético de Madrid. Mañana 9:30. El miércoles, decíamos, el turno del Real Madrid, que va a visitar a la Real Sociedad, un Real Madrid que, bueno, pues bien, ayer esa victoria ante el Girona no fue el mejor partido de los de Ancelotti, pero cumplió con el trámite, que era sumar los 3 puntos y seguir ahí en la cabeza de la Liga. Fernando Burgo, buenas tardes.
Buenas tardes. Dejó detalles interesantes el partido de ayer. Hay un dato histórico, lo comenté ayer en el Radio Estadio Noche. Uh-huh. ¿Sabéis cuántas faltas hizo el Real Madrid?
Sí, sí.
¿Cuántas
hizo?
A ver, dime un rango.
¿Una?
¿Una? Yo qué sé.
Yo ¿una?
Un montón.
Ibas a decir 18.
Lo menos.
Claro.
Minuto 37, Lucas Vázquez. Una falta, eso es récord del Real Madrid en la Liga. Y claro, le pregunté a Alexis, que lo sabe todo, y en la historia de la Liga ha habido solo un partido donde un rival no hizo ninguna falta y perdió.
¿Qué ibas a decir? ¿El que se aplazó o el que se anuló?
No,
y perdió.
No, no.
Y Pepa, perdió.
Sí. Fue en 2018, mayo del 2018, estaba el Málaga en primera división. Málaga 2, Real Sociedad 0. La Real Sociedad de Imanol Alguacil. Bueno, pues el Málaga hizo 0 faltas, la Real Sociedad 0 faltas, el Málaga hizo 16. Es que las cosas del fútbol son tan, tan extraordinarias. Y luego entre los dos, combinadas las faltas de ayer, el Madrid hizo 1, el Girona hizo 7 y solo hay otro partido en la historia de la Liga con el mismo número de faltas, que fue un Villarreal 1, Eibar 0. El Villarreal hizo 5 faltas, el Eibar 3. Bueno, son historias bonitas. Yo cuando lo vi al final del partido, el Real
son
Madrid
preciosas,
una falta.
Pero preciosas, para contarlas los nietos y todo. Dices, son historias bonitas. Perdón, parece, es que si no lo digo reviento, perdón.
Bueno, pues a los que nos gusta el fútbol, este tipo de cosas.
Pero
que
si se partido están haciendo daño, o sea, las faltas es hacerse daño.
No siempre, sí, hombre, es el no fútbol. Siempre,
bueno, no sé,
el deporte de contacto, claro.
Es hacerse daño, hay equipos que en 10 minutos hacen 6 faltas y otros en 94 hacen 1. Si no te parece curioso.
Sí, curioso sí, Madrid, pero el bonito me ha parecido un poco así, pero perdón, perdón,
mí,
ya me
hombre,
callo.
A mí me parece mucho más bonito no hacerse daño que hacerse daño.
Sí.
Y a mí me parece mucho más bonito que no te rompan una pierna que te la rompan. Y haciendo faltas te las pueden romper y si solo haces una, no, la probabilidad. O sea que no te ha gustado nada. Bueno, pues bueno. El Madrid no lo vistes, ¿no? El Madrid no lo vistes, seguro. Ya te lo digo yo, el Madrid no lo vistes. Jugó bastante bien. Jugó bastante bien. Muy superior al Girona de Michel. Que quien la ha visto y quien le ve a este Girona, que el año pasado estuvo incluso compitiendo durante muchas jornadas por la Liga y que al final quedó cuarto y se ha metido este año en Champions con los goles de Modric. Modric, ¿no te parece bonito que haya marcado un gol con 39 años?
Eso sí me parece muy bonito.
Y 14 días.
Eso me parece.
¿No viste
precioso
el gol? ¿No viste el gol?
No, es una cosa que no me
no, es imposible. No puedo hacer nada.
No puedes, pero déjalo, es que no sé por qué no desistes ya. Es que no lo sé, no ves que conmigo no puedes sacar de ahí.
Pero que el fútbol es un deporte precioso, estuviste
sí,
a punto de ser la presidenta de la federación,
sí,
o sea, ¿te parece demasiado Claro, estuviste a puntito.
A puntito. No lo descarto. Y que se entere el fútbol.
Yo tampoco, ya me gustaría, claro. Pero ahí sí que entonces deberías aprender.
No, si yo, escúchame, vamos a ver. Hay tantos grandes profesionales, sobre todo aquí, que queréis que aprenda, pero es que mi mollera no da de sí.
Sí. Yo creo que sí da. Lo que pasa es que esa mollera no quiere y quiere otras cosas. Esa mollera está para otras cosas más intelectuales que no para el
vulgar deporte del fútbol. No, tampoco te creas.
Bueno, pues Tenemos partido el próximo miércoles, ya hay árbitro, por cierto. Ya sabes que en el Madrid esto de los árbitros pues hay que ponerlo en un rango superior. Para el próximo miércoles pita a Manolete. José María Sánchez Martínez, el murciano, dicen el mejor árbitro de España. Le llaman Manolete Pepa porque se parece mucho a Manuel Manolete. Manuel Rodríguez Manolete, que murió en Linares.
Sí.
Islero le mató a Manolete. No sé si también sabes de toros o no.
Sí,
pero
ahí
mucho.
Esto me suena un poquito más, pero porque es historia.
Exacto, pero como historias es una falta en 2.800 partidos que lleva el Real Madrid en la Liga. Y luego pita en el VAR el gallego Jorge Figueroa Vázquez. Me imagino que mucha parte del madridismo se quejará, porque ahora mismo se quejan por todo en cuestiones arbitrales, y esto es así. Y que ayer el Madrid pues hizo lo que tenía que hacer sin presumir. Como decía Luis Aragonés, contento sin presumir. Marcó Vini su octavo gol en la Liga. No marcaba en Liga desde el 9 de noviembre. Dio descanso Ancelotti a bastantes futbolistas que estaban muy cargados de minutos, como Rüdiger, que jugó 5, o Valverde, que se perdió el primer partido de la temporada, y que ahora viene efectivamente la Copa, luego vuelve otra vez la Liga, luego vuelve la Champions, todas estas cosas. Y a propósito de la Copa del Rey, hace dos años, también últimamente, ya sabéis que las semifinales se juegan la ida un mes antes que la vuelta. Eso te viene bien para despejar la cabeza. Hace dos años, en semifinales, se enfrentaron Real Madrid y Barcelona. El Barcelona ganó 0-1 en el Bernabéu. Un mes después, que parecía que se había olvidado, el Madrid fue al Camp Nou y le metió 0-4. Se clasificó para la final de la Copa del Rey y la ganó frente al Atlético Osasuna en la Cartuja, 2-1, con dos goles de Rodrigo Goes. Sí, bueno, esto son las cosas que tiene la Copa del Rey, y como hay otras cosas que tiene la UEFA, como otras cosas que tiene la FIFA, pero bueno, esto no deja de ser el mundo del fútbol, y el Madrid jugando bastante bien, mucho mejor que hace unos meses, candidato a todo. Ancelotti respira porque va recuperando jugadores que pueden rotar, como por ejemplo David Alaba, que fue titular 14 meses después de su gravísima lesión de cruzado en la rodilla izquierda y que parece muy recuperado. Ayer jugó 72 minutos y poco más os puedo decir, que seguiré viendo cuántas faltas hace el Real Madrid, y si es noticia te la cuento, Pepa, aunque te canses.
Vale,
apúntalas y mañana apúntalas. A Ancelotti. Gracias, Fernando.
Besitos, hasta mañana.
Hasta mañana a todos.
Bueno, hablando del Real Madrid y hablaba Fernando de los árbitros, hoy ha estado el presidente de la Liga, Javier Tebas, en los desayunos de Europa Press, y ha dejado perlitas sobre la cuestión. Gonzalo Palafox, muy buenas.
Hola, Pepa, Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ha hablado muchísimo del Real Madrid, ha explicado Tebas por qué cree que el conjunto blanco es un club llorón. Dice además el presidente de la Liga que vende muy bien su relato, que Florentino Pérez nunca pierde, ha criticado a la grada fans porque dice que detrás de esa grada hay un ultrasur, y se ha referido también a la imagen que hemos visto este fin de semana en todos los partidos, también en el partido del Real Madrid, de los jugadores detrás de esa pancarta, apoyo a los árbitros, hay que defender también el fútbol. Los jugadores en el partido frente al Girona en el Santiago Bernabéu sí que se pusieron junto a los árbitros, y también se ha referido Tebas ese tuit de Valverde de la pasada semana diciendo que si él no se pronunciaba sobre los colegiados era porque luego se calienta y es peor. Esto ha dicho Tebas.
Yo, que tengo nietos e hijos del Madrid, empiezo a sentir vergüenza de lo que yo he vivido como madridista. Madrid nunca ha sido un club llorón. Cuando convoca elecciones Florentino Pérez, se empieza a liar con el tema del cambio societario del Real Madrid, que ya no se habla. Ahora solo hablamos de Monuera y de no sé qué. Ayer los jugadores se pusieron detrás de la... ¿Se pusieron porque lo pensaban? Yo creo que sí. Y si no, que le pregunten a Valverde el tuit que puso y que tuvo que rectificar rápidamente. Que le pregunten qué pasó, para que... Es que se intenta que todo el madridismo, jugadores, entrenadores, todos, entren en una política de conspiración que no existe.
Y dos apuntes en clave Rayo Vallecano y Atlético de Madrid. Le gustan los tuits del Atlético de Madrid, dice que tiran de ironía, que están bien. Y sobre el Rayo Vallecano, ese partido en el Camp Nou, iba a decir yo, en Montjuïc frente al Barcelona, ha reconocido Tebas que para él el árbitro utilizó diferentes criterios, y también el VAR, al señalar un penalti en un área y en otro área a favor del Rayo Vallecano, no.
Siempre da que hablar.
Siempre.
Siempre. Gracias, Gonzalo.
Besito, Gonzalo. Hasta mañana. Chao.
Por cierto, el presidente de la Federación, Rafa Louzán, tenía hoy reunión, su primera reunión con el presidente del CSD, con Rodríguez Uribes. Así que vamos a ver lo que sale de esa reunión que están manteniendo ahora mismo en la sede del Consejo Superior de Deportes. Y en baloncesto, recordar que ayer España le ganó a Bélgica 59-52. Destellos del madridista Hugo González, 9 puntos y 3 rebotes. Esto era la clasificación para el Eurobásquet, que ya estábamos clasificados. El 27 de marzo, el sorteo. Conoceremos nuestros rivales en la fase de grupos para ese europeo que se disputa del 27 de agosto al 14 de septiembre.
Hasta mañana, Oscar.
Adiós, chao.
Agencia Negociadora.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Pues de nuevo la vueltecita, ya sabe que hasta ahora actualizamos la información del tráfico. Vamos primero a las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico. Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos encontrarán complicaciones en dos puntos de la Comunidad de Madrid de salida de la capital. En la A3, en el entorno de Rivas, hacia Madrid, y también en la A6 a su paso por el plantío, donde hay más de 2 kilómetros de retenciones por unas obras de mejora de la calzada que cortan además el carril derecho. En el resto de carreteras, tráfico fluido y cómodo.
Gracias, Daniel. Y vamos a las calles de la capital. M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Ahí está ella. Charo Alcázar, hola de nuevo.
Hola, de nuevo, Pepa, ¿qué tal? Bueno, pues seguimos hablando de mucha tranquilidad en general. No hay graves incidencias, por fortuna, poco tráfico, poco movimiento en M30. Sucede lo mismo en los accesos y sigue siendo muy intensa en la zona centro, en las calles de Bermúdez y José Abascal, Paseo de la Castellana, al paso por las plazas de Lima y Cuzco, también en Raimundo Fernández Villaverde, el Paseo de Recoletos, dirección Plaza de Cibeles, y todo el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V.
Gracias, Charo. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Mira, si quiere lograr una figura corporal más definida, no lo dude y acuda a Clínica Barragán, donde gracias a su tratamiento de lipólisis celular eliminará la grasa localizada en una única sesión, esculpiendo su cuerpo y logrando una mejor definición muscular. Además, se trata de un método rápido y efectivo a la vez de no invasivo. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. La primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Ahora más.
Cuando le saludaba eso de las 12:20, hace nada, un poquito más de una hora, le decía yo que si le apetece y quiere participar en cosas importantes que tengan que ver con su mar. María Pía Junquera es directora general de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid. María, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por llamar.
María, a ver, vamos a ver un poquito por encima cuáles son esos proyectos, pero las condiciones, es cierto lo que he dicho, o sea, simplemente necesitamos tener más de 16 años, incluso en alguna ocasión tampoco estar empadronado, ¿o no?
No, bueno, casi has acertado. Lo del estar empadronado sí que es necesario, pero
en ese distrito.
Quilicua, vale. Ahí está, muy bien. Lo veo que lo tenéis muy muy claro. No hace falta, o sea, tú tienes que estar empadronado en Madrid. Puedes votar, elegir proyectos de toda la ciudad, esos puedes votar cualquiera, y luego tienes que elegir un distrito. No tiene que ser necesariamente el distrito en el que estás empadronado.
Vale.
Puede ser en el que trabajas, donde están tus padres, el que te apetezca.
Y María, en esta convocatoria, porque eso llevamos varios años, son 189 proyectos.
189 proyectos que han pasado toda una serie de fases previas, que han sido evaluados por los técnicos y que son muy variopintos y muy interesantes. Mañana los publicamos.
Pero dime algo, es que estamos en un sin vivir.
Sí, por supuesto.
Ah, venga, cuéntame alguno de ellos, claro, los más variopintos.
Bueno, pues ahí, mira. Lo más frecuente son mejorar zonas verdes, mejorar el espacio público, mejorar los equipamientos y además cuando vayáis por el barrio en concreto, por el distrito, os daréis cuenta que algunas pues tienen muchísimo sentido, ¿no? Te doy alguna pincelada, de alguna así como una por remodelación de... Te doy 5 ejemplos, no quiere decir que sean los mejores, pero por ejemplo, la remodelación de un parque de Peñuelas en Arganzuela, la adecuación de la plazoneta que está en Andrés Mellado, San Francisco de Sales, las actuaciones en un parque de Entrevías en Puente de Vallecas, También la mejora del bulevar de Monforte de Lemos. Bueno, no sigo, no, esos que tienen un importe pues más llamativo. Hay también cositas más pequeñas y curiosas. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa.
Entonces, nosotros tenemos que hacerlo. ¿Todo eso podemos hacerlo online o podemos hacerlo presencial, verdad, María?
En efecto, pues nos tenemos una plataforma que es Decide Madrid, ahí es muy fácil registrarse, además nosotros lo explicamos, vamos a tener mesas informativas para la gente pues que tenga más dificultad y se lo vamos a explicar todo lo que necesiten, pero también se puede ir a las oficinas de atención al ciudadano que tenemos repartidos por todos los distritos.
Esto decía que bueno, que ya son varias las convocatorias. El año pasado, gracias a esta participación ciudadana, pues poner varios ejemplos, ¿qué se hicieron? ¿Qué se hizo?
Pues mira, hemos finalizado de la última convocatoria pues medio centenar de proyectos y pues que te dé algún ejemplo, la reforma de López de Hoyos, por ejemplo, el arreglo de aceras en el Pau de Carabanchel, muchísimas cosas de pistas de baloncesto, sustitución de hierba artificial, por ejemplo, en un campo de fútbol, parques, un parque para nuestros mayores en Latina, otro parque que se ha hecho en el Cañaveral. Y luego tenemos muchas cosas todavía en marcha. Va a haber dos grandes obras que son muy bonitas, que son una biblioteca, centro cultural en el Cañaveral en Vicálvaro y también una biblioteca en Hortaleza. Pero bueno, que son muchísimos. No te voy a hacer perder el tiempo con 132 proyectos.
Oye, y en la recepción de todos esos proyectos, porque claro, todo esto ha ido, también han sido los vecinos, ¿no? Los que han ido proponiendo cosas.
Claro.
¿Habéis encontrado alguna de estas cachondadas? Dices, ¿y qué es esto?
Esos no se pueden comentar en radio, pero no, normalmente yo siempre digo que hay sentido común por parte de los vecinos. Es verdad que la gente no sabe, no distingue lo que es competencia del ayuntamiento, pero es que eso es normal. Entonces te piden cosas de educación o de sanidad o cosas que corresponden al Estado, o te piden actuar en un terreno que resulta que no es propiedad del ayuntamiento, del municipio. Esas son las cosas que la gente dice, ¿pero por qué? Entonces se lo explicamos. De hecho, aquí hay un trabajo enorme de todos los técnicos del ayuntamiento, donde revisan, se les explica a los ciudadanos. Como te decía antes, esto es una desde que se presentan en febrero justo del año pasado, se presentaron los proyectos, pues hay una, como yo siempre digo, la operación triunfo de los presupuestos participativos, porque tienen que pasar toda una serie de filtros e intentamos ser lo suficientemente didácticos para que la gente no se frustre también, porque
sí,
es que pido y no me lo dan. No, es que esto
claro,
no es posible.
Sí, sí, pero el listo este que pide un grifo de cerveza en su parque...
Eso nada.
Son los que menos,
¿no? Ah, bueno,
¿no?
O sea, no, claro, no, hay que intentar, que además tiene que ser para interés general para todos los vecinos. A ver, hay un análisis riguroso, muy riguroso, por parte de los técnicos, pero bueno, no suele haber cosas que no sean sensatas, ¿eh?
Pues espérate María, que igual nos encontramos con alguna que otra. Bueno,
rectificaré.
A partir de mañana, los vecinos, ya saben, los madrileños podremos votar y hasta el 27 de marzo entre los 189 proyectos seleccionados para solamente un distrito, para toda la ciudad. Es María Pía Junquera, que es directora general de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid. Que ha sido un gusto charlar contigo, María. Un beso muy grande.
Un beso, muchísimas gracias.
Renueva la tecnología. El corazón de Madrid. Con María Aparicio.
Pues sí, señores, cambiamos de María porque los lunes siempre llega ella. Cada lunes a esta hora, tiempo de asomarnos al corazón de Madrid. Nuestra sección más solidaria con María Aparicio. María, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. Vamos a recoger un poquito el tema que tratamos la semana pasada de las enfermedades raras, seguro que nuestros oyentes lo recuerdan, y la dificultad que se encuentran muchas veces los pacientes a la hora de obtener un diagnóstico. Esta semana os voy a contar la historia de Hugo, que desde bien pequeñito sus padres pues venían observando pequeños problemas de coordinación y movilidad que los médicos achacaron a la forma plana de sus pies, entre otras causas menores. Sin embargo, todo cambió tiempo después cuando en una revisión rutinaria le detectaron una miocardiopatía en el corazón, un diagnóstico con el que sus padres no se conformaron e indagaron en esa torpeza que Hugo mostraba al andar y correr hasta que llegaron a la ataxia de Friedrich, una enfermedad rara, difícil de tratar, que ha supuesto un cambio radical en sus vidas. Nos lo cuenta Juan, su papá.
La ataxia de Friedreich es una enfermedad rara que afecta sobre todo a la coordinación, a miocardiopatía, escoliosis, el tema de la vista. El golpe fue muy duro para toda la familia, para Hugo el primero. Los primeros años lo llevamos muy en silencio, no queríamos comentar nada con nadie porque la verdad es que Hugo aparentemente no estaba mal, pero como era una enfermedad degenerativa que va avanzando, la verdad es que fue bastante duro.
Sí, nos hacemos cargo, de verdad, Juan. Bueno, lo hablamos la semana pasada, María. Si ya de por sí es durísimo que a tu hijo le detecten una enfermedad, imagínese lo que debe ser que esa patología sea tan poquito común. Que la hoja de ruta a seguir para acabar con ella no sea ni precisa ni esperanzadora.
Sí, Pepa, y es así porque se trata de una enfermedad rara de origen genético denominada ataxia de Friedreich, que está causada por una expansión de repeticiones del gen de la frataxina, que es una proteína que evita el óxido celular, Pepa. Con este exceso, la proteína reduce su expresión, lo que afecta al cerebelo, al corazón e incluso al páncreas, lo que puede derivar pues, en problemas graves de la función motora y también en cardiopatías que pueden llegar a ser letales para los niños. Es una enfermedad discapacitante muy dura que hace que los padres de estos pequeños requieran de un apoyo que encuentran en la madrileña Fundación Almar. Pilar Mejías es su presidenta.
Cuando vas a un especialista, ellos no tienen más que darte el diagnóstico y decirte en qué consiste la enfermedad. No te dicen, tienes que hacer rehabilitación todos los días, tienes que ir a pedir el certificado de discapacidad a tal sitio. No existe eso. Nosotros sí lo hacemos. Somos esa figura que falta, que se encarga de informar a las familias en qué consiste la enfermedad, cómo está la investigación, qué pautas tienen que seguir a partir de ahora, qué derechos les asisten, lo que tienen que hacer en el colegio.
La verdad es que es desde luego importantísimo el papel que cumplen estas asociaciones, sobre todo porque en la mayoría de los casos, también en el de Pilar, son personas que ayudan porque sufren la enfermedad con sus propios hijos, María.
Sí, Pepa. Suele pasar con asociaciones pequeñitas. Además es que ellos mismos detectan fallos en el sistema que de manera literal le cuestan la vida a los pacientes, entre los que también están sus hijos. Desde la asociación Pilar tiene muy claras sus reivindicaciones a la administración, que extiende también al casi 500.000 de personas que padecen una enfermedad rara en Madrid.
Programas de apoyo económico para familias y luego mucha más facilidad para acceder a tratamientos, medios para atender la discapacidad. En Madrid concretamente llevamos un año casi desde que solicitamos la revisión de la discapacidad. Enfermedades de este tipo que son degenerativas y que ya sabemos cuál va a ser el transcurso de la enfermedad, no deberían de exigirnos que estuviéramos cada cierto tiempo revisando la discapacidad para poder tener acceso a las pocas ayudas que luego tienes.
Las pocas ayudas que tienen, Pepa. Y ya por último, pues terminamos con la petición desesperada de Juan, el papá de Hugo, sobre las trabas que como país tenemos al acceso al único tratamiento que existe para frenar los efectos de esta enfermedad.
En España está siendo complicado tener acceso a esta medicación porque tiene un alto coste. Se está negociando ya desde hace varios meses el precio del medicamento entre el Ministerio de Sanidad Español y la farmacéutica. Hagan lo necesario para que este medicamento llegue a los más de 3.000 afectados por ataxia de Friedreich que hay en España.
Nosotros también, Pepa, nos sumamos a este llamamiento al Ministerio de Sanidad a ver si pueden agilizar un poquito los trámites.
Sin duda.
Y de paso, pues si alguno de nuestros oyentes quisiera colaborar con ellos o pedir ayuda, que sepan que tienen toda la información en su web, fundacionalmar.org.
Fundacionalmar.org. Gracias, María. Hasta la semana que viene.
Adiós, Pepa.
Recupérate.
Mire, si está buscando dar un impulso a su carrera profesional, en EAE Business School Madrid le ayudan a desarrollar su potencial a través de una metodología de estudio adaptada al mundo real. A usted, a su hijo, a su hija, tendrá un plan de carrera personalizado y acceso a un ecosistema lleno de oportunidades. Entre en eaemadrid.com y solicite información sobre sus MBAs y másters. Descuentos especiales para la convocatoria de abril.
Vamos a ver dos.
La cosa de las habitaciones, lo que cuesta ya simplemente alquilar una habitación en muchos distritos de la capital, le comentaba al principio del programa que superan los 600 euros, de los alquileres ya no hablamos, la cosa se pone cada vez más difícil. Quique Villalobos es responsable de urbanismo y vivienda de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo estás, Quique? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Los jóvenes se van moviendo de municipios buscando lo más barato y al final nos vamos a cambiar de provincia, nos vamos a cambiar de comunidad y ya no saben dónde ir porque es que esto está imposible.
Sí, el precio del alquiler ha subido un 15% solo en el último año Y para que nos hagamos una idea, en estos momentos el precio medio en la Comunidad de Madrid del alquiler es de 21 euros el metro cuadrado. Una barbaridad.
¿Esto ha sido la tormenta perfecta, Quique?
Pues sí, es algo que se ha venido fraguando, en parte porque se ha ido vendiendo buenos paquetes de vivienda a fondos de inversión que han subido los precios de una manera brutal en los últimos 5 años, y con esa subida se han ido tirando de los precios generales del alquiler, pues tanto de grandes como de pequeños rentistas. Y en estos momentos emanciparse es poco menos que imposible. Para que nos hagamos una idea, pues aproximadamente solamente el 20% de la juventud está pudiéndose ir de casa en condiciones normales.
Mira, leía yo unas declaraciones tuyas, tú me dirás si son correctas o no, que decías que si la gente no hubiera ocupado, tendríamos todos los puentes de Madrid llenos de personas.
Sí, quiero recordar que son unas declaraciones de 2016 o 17, y lo que estábamos haciendo en aquella entrevista era valorar el dónde se estaba después de la grandísima crisis hipotecaria que expulsó a centenares de miles de familias en toda España de su vivienda habitual por no poder pagar la hipoteca. En aquel momento los bancos, en vez de llegar a acuerdos y tener paciencia, quisieron hacer el agosto, expulsar a las personas, incluso se les obligaba a estar endeudados de por vida por esas hipotecas que no podían pagar y fuera de su casa. Entonces, evidentemente, hubo gente, los que no tenían ningún otro tipo de recursos, que no le quedó más remedio que ocuparse.
Pero fíjate, Quique, si la gente hubiera estado en los puentes, el problema es del ayuntamiento y de las ciudades, mientras que ahora con la ocupación muchas veces el problema lo tienen los dueños de las casas.
Bueno, no sé si es en muchas ocasiones, porque estamos hablando de un fenómeno que afecta al 0,01% de las viviendas en nuestra comunidad y en el Estado. Entonces, hablar de muchas ocasiones, pues bueno, hay un número, evidentemente, de viviendas que están ocupadas, algunas por extrema necesidad, y sí que es verdad que hay algunas viviendas que están ocupadas, digamos, con malas artes, pero entonces estaríamos hablando de un porcentaje bastante menor. Es un problema, como es un problema cualquier tipo de delito o problema social que hay en nuestra sociedad.
Sí, bueno, tú y vosotros, y ya para terminar, Quique, montasteis, bueno, las primeras movilizaciones. ¿Tenéis alguna en mente?
No, ahora mismo lo que estamos haciendo es seguir trabajando para seguir haciendo, dando a conocer lo que es el decálogo y de reivindicaciones de esta última manifestación del 9F y de la anterior del 13 de octubre, y fundamentalmente lo que estamos pidiendo en la Comunidad de Madrid es que se cumpla la ley de vivienda, que el gobierno regional deje de estar en rebeldía con la ley de vivienda estatal, que haga su propia ley de vivienda y por supuesto que se declaren las zonas tensionadas para poder bajar los precios del alquiler y de la compra, que están desorbitados, están fuera de control, y como ese mercado está tan sobrecalentado, hace falta poner en orden al mercado inmobiliario.
Quique, que te agradezco estos minutos.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
En Más de Uno Madrid, crónicas de un villano.
Con la mirada bien alta nos damos el paseo de los lunes, porque sabe que Madrid está plagada de anécdotas, esas que siempre tienen protagonistas a sus espaldas. Y esos personajes, como no, son recordados por las diferentes calles de la ciudad en esas placas. Y hoy conocemos a otra más de esas figuras. Álvaro Anula, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Pues sí, y siempre con la cabeza bien alta, como bien dices, que para eso están esas placas de turno.
Y en este caso, Álvaro, ¿en qué parte de Madrid nos tenemos que situar?
Pues mira, en este caso tenemos que irnos al lado del Retiro, ¿vale? Justo en la esquina entre la calle Casado de la Lisal y la calle Moreto, ¿vale? Porque allí podemos contemplar nuestra placa de hoy, una placa que, como suele ocurrir, recuerda a alguien que no aparece en los libros de historia porque básicamente se dedicaba él mismo a escribirla. Me refiero a uno de los grandes historiadores y académicos de los últimos tiempos, madrileño para más señas, y que vivió, atención, en este lugar durante más de 30 años, se dice pronto. Hablamos, cómo no, de Agustín González de Amezúa. Y para saber más, nos hemos venido a los años 20, que por lo que vemos de estables no tienen nada, pero bueno, se escucha a alguien escribiendo como un poseso en los alrededores del Retiro y nosotros pues sabemos perfectamente quién es, ¿no? Allí está el bueno de Agustín tomando notas y preparando algún que otro trabajo, y todo en su biblioteca atestada de rarezas, así que ahí le dejamos con sus cosas, que seguro que son más importantes. Y lo suyo es eso, escribir hasta perder la noción del tiempo, y todo en esa biblioteca particular, como digo, con escaleras y pasarelas para alcanzar los libros. O sea, que no era una biblioteca cualquiera, digamos. En ella investigaba y leía todas las mañanas para eso, para sus trabajos académicos, ensayos que le valieron, cómo no, un hueco en la Real Academia, tanto en la de la lengua como en la de la historia, y todo por esa labor incansable que él realizaba, labor en la que hay todo tipo de curiosidades. Porque sí, González de Amezúa era un auténtico experto en Lope de Vega y Cervantes, pero también poseía documentos bastante llamativos. Por ejemplo, se me vienen a la mente esas cartas picantes que Galdós enviaba a Pardo Bazán y viceversa. O sea, que a más de uno le hubiera gustado acudir a esa casa-biblioteca, por llamarlo de alguna manera, que este académico tenía. Templo del saber que disfrutó el bueno de Agustín durante 30 años en su casa frente al Retiro, justo en ese cruce, como digo, de la calle Casado de la Lisal y Moreto. Enclave que, cómo no, pues hoy se recuerda con una placa. Pepa.
Bueno, y además qué bonita casa enfrente del Retiro. Cuando estamos viviendo lo que estamos viviendo con la vivienda y recordamos esas historias que de gente tan ilustre como el que vivió pues ahí en el Retiro, pues jo, menuda envidia. Mucha y más con los datos que tenemos encima de la mesa, ¿verdad? Que nos marchamos mañana más a las 12:20, más de uno Madrid. Mientras tanto, ahora empieza Elena Gijón a contarle las noticias de este lunes. Que tengan una feliz tarde y hasta mañana.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.